Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, claro, y en la realización, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Pues Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola,
Miguel Ángel.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, o sea, aquí desayunando tan ricamente. ¿Qué tienes que decirnos hoy, que te conozco? ¿Qué tienes que decirnos? A ver.
A ver, cuenta.
Ilústranos.
Pues no sé qué deciros. Os voy a decir, por ejemplo, que decía Marco Tulio Cicerón que es una necedad arrancarse los cabellos en el momento de la aflicción porque la pena no puede ser aliviada por la calvicie.
Pues es un buen pensamiento.
Esto a mí me parece que tiene mucho sentido, ¿no?
Y mucho fondo.
O sea, ¿tienes pena? Pues no te tires del pelo porque te vas a quedar calvo y va a ser peor.
Y vas a quedarte hecho una pena, además.
O sea, que te va a dar más pena luego.
Te va a dar más pena. Encima va... O sea, es lo que viene siendo, es peor el remedio que la enfermedad.
Y pana es tontería también, dicen. Y pana no tiene sentido.
Efectivamente.
Pues mira, bien dicho.
Pero bueno, también, ¿qué queréis que os diga? Esto puede ser, os puede gustar, no os puede gustar. Lo que yo creo que gusta mucho.
Sí.
Que esto se habla poco de ello, pero gusta mucho.
Sí.
Es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Don Ramón de la Cruz, el inventor del casticismo, nació en tiempos de Carlos III en el barrio de las Letras, en la calle Prado, nada menos. Lo bautizaron en la iglesia de San Sebastián, la de los literatos y los faranduleros. Y algo quería decir. A pesar de ser un personaje muy popular, se sabe muy poco de su vida. Bueno, o al menos yo sé bastante poco. A los 13 años componía versos como churros. A los 15 escribió un diálogo cómico que se publicó en Granada. De adolescente empezó un par de carreras, pero no terminó ninguna porque las dejó para ponerse ahí pico, pala, a juntar palabras que era lo suyo. A los 26 ya escribía, adaptaba y traducía óperas italianas, comedias francesas, tonadillas españolas y zarzuelas madrileñas, casi todas en formato corto. Y lo petó. En poco tiempo se convirtió en el tipo al que se rifaban todas las compañías de teatro de Madrid cuando necesitaban una pieza breve. Y a pesar de todo, siempre estuvo pelao, en precario, sin un chavo, para que luego vayas quejando por ahí. Don Ramón de la Cruz. Bueno, lo que se le daba fetén era el sainete. El sainete es una obra corta, cómica, ligera, crítica, costumbrista, moralizante y desenfadada que vino a sustituir al entremés, que era una cosa como muy del siglo de oro. Y estamos hablando de la Ilustración. Ojo, cuidado. Los saineteros, pues mira, no se volvían locos con el argumento, que solía ser bastante sencillito, ni con los personajes, que son estereotipos que se repiten una y otra vez. Yo qué sé, el petimetre, pues un tipo quiero y no puedo, afrancesado, de clase media, víctima de la moda o fashion victim. El majo y la maja, que representan la tradición y los valores castizos. El usía, lo que viene siendo el señorito. El cortejo, un galán que siempre anda tirándole los tejos a las señoritas. El abate, un hombre blandengue y vagonetis que vive de dar sablazos a chichipichichi. El paje, el tipo que observa a los demás personajes y toma nota. Y sobre todo, y por supuesto, el Manolo. Dice Mesoneros Romanos que Ramón de la Cruz es el inventor del Manolo y de la manolería, que es él quien le puso nombre y quien lo convirtió en el tipo más famoso del sainete y en una de las tribus urbanas del casticismo madrileño. ¡Que vivan los Manolos! Bueno, a través de sus sainetes, Ramón de la Cruz nos muestra una panorámica bastante fiable del Madrid pintoresco de tiempos de Carlos III. En el prólogo de los sainetes, el tío va y dice: yo escribo y la verdad me dicta. Galdós, que escribió varios ensayos sobre él, dice que sus obras no son arqueología, sino vida retratada, espejo y memoria de la realidad. Qué cosas tan bonitas, decía Galdós.
Pues sí.
Bueno, en los sainetes descubrimos pues escenas de barrio y de taberna, castañeras, naranjeras, buñoleras, chisperos, zapateros, artesanos, modistas, festejos populares, indianos, beatas, hipócritas, expresidiarios, lugares de paso, mercaderes, artistas muertos de hambre, tertulias, hidalgos pelaos, soldados, cursis, médicos, escribanos, situaciones graciosas, mesoneros, vendimiadoras,
respira,
expresiones castizas,
respira,
o dicharachos y otros aspectos de la vida cotidiana del Madrid del Carlos III, que, como os decía antes, bueno, la gracia está en que no se sabe si don Ramón supo captar la esencia del casticismo y del habla de la gente, o si fueron los manolos y las chulapas de la calle quienes aprendían en el teatro y copiaban los dichos, los dicharachos y la forma de hablar de los sainetes de Ramón de la Cruz. Su actitud sobre la ilustración pues sigue levantando pasiones y ampollas entre la gente que sabe de estas cosas. Uno dicen que don Ramón se llevaba muy malamente con los ilustrados, tal que Moratín padre, que decía que sus sainetes eran cortapegas de autores extranjeros, o que lo suyo era un teatro populachero, o farsas tripicalleras, o sainetes chabacanos. Ramón de la Cruz se vengó llenando los teatros y multiplicando aplausos mientras el pueblo daba la espalda al teatro ilustrado, ese nuevo arte francés con sus reglas neoclásicas, neorrancias y sus chorradas gafapastas. Aquello era tan soporífero que don Ramón también escribió algunos sainetes riéndose de los ilustrados, tal que el poeta aburrido que se reía de toda esta gente. Bueno, el colmo es que por estas obras hay quien critica a Ramón de la Cruz porque por su culpa, dicen, el pueblo no pudo disfrutar del teatro neoclásico. No te creas que ojo.
¡Qué ojo!
¡Madre mía! Bueno, otros lo defienden a don Ramón, diciendo que empezó haciendo cositas ajustadas a la norma, pero que es que acabó dándole al sainete porque era lo que le pagaba la hipoteca. Y esto de la norma, pues como que lo llevaba muy mal. Él y el pueblo de Madrid. Otros dicen que los sainetes de Ramón de la Cruz eran fruto de la ilustración, que sí, pero a su manera. Y ponen sobre la mesa que Iriarte, el de las fábulas, y Jovellanos, el del retrato de Goya, eran bastante friki fans de los sainetes de don Ramón, porque decían era la forma más eficaz y castiza de criticar los vicios y las malas costumbres del siglo XVIII, que es lo que pretendían precisamente los ilustrados. Uno de los grandes méritos de Ramón de la Cruz es que triunfó en los teatros populares y en los palacios de la nobleza. Se cuenta que un buen día el Teatro del Príncipe quiso agasajar a la reina María Cristina I, que era italiana, con el montaje de una ópera. Fernando VII aguantó como pudo el primer acto. En el segundo se aburrió como una ostra, tanto que dijo, no, hasta aquí hemos llegado, y ordenó suspender la función, y pidió que se dejaran de chorradas italianas y que le pusieran la casa de Tócame Roque de Ramón de la Cruz. El duque de Alba y sobre todo la condesa de Benavente también eran muy friki fans de don Ramón. Lo protegieron bajo sus alas aristocráticas y le montaron un crowdfunding de sangre azul para publicar los 10 volúmenes de sus sainetes. Ahora, no os vayáis a creer que estos 10 volúmenes son ni muchísimo menos sus obras completas. En 35 años de oficio, firmó más de 550 textos, lo que da a más de una obra al mes. Madre mía de mi madre, esto, pero ¿cómo escribía este señor? Bueno, vivió muchos años en el palacio de la condesa de Benavente, que ya os decía que era muy friki fan. Y de propina, la condesa le daba un sueldo de 6 reales diarios. Allí se codeaba con la creme de la creme, Moratín, con el que no se soportaban, como hemos visto, Martínez de la Rosa, Washington Irving, el general Castaños y otros artistas, músicos, toreros, políticos, cómicos y bailarinas de Madrid. Y allí, en el palacio de la condesa de Benavente, se fue pa'l Corral de los Quietos un 5 de marzo, el de 1794.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy.
Jare, 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 hey. ¿Y qué me tocaba a mí? Jore, 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 hoy. ¿Me estás dejando sola, David? ¿Y cuando decimos esto es porque viene Ainara Arizoy, ¿o qué?
¡Aquí estoy!
Oh, ¡hombre!
Muy buenos días, Ainara.
¡Jare hobbies!
Muy buenos días, Ainara. Es que Esther me regaña porque dice que siempre doy paso yo a todas las secciones. He dicho, pues hoy vas a dar paso tú.
Me ha pillado con la guardia baja. Digo, Ainara Arizoy, no. Aquí estoy.
Pero ha quedado estupendo.
Ay, qué bien. Fenomenal. Qué bien, Arizoy. ¿Y dónde estoy?
Arizoy, jare hoy, aquí estoy.
¿Dónde estoy? ¿Dónde estás tú?
Bueno, pues yo estoy esperando ya para el desayuno, pero antes nos toca comentar la jugada, ¿no? No me puedo colar al cafelito y los churros.
Pero hay que venir desayunada ya para hacer una ruta como la que haces con Funerarte.
Ah, no, pero será por desayunar. Yo desayunaría 7 veces al día.
Claro.
Directamente. Bien.
Hay que tener mucha energía para ir ahí por lo venga a ver cementerio, venga a ver arte funerario, venga a ver cosas
venga
chulas.
Venga historietas y venga personas humanas que vienen a vernos. ¿Eh? Pues qué sí. Gusto.
Qué sí, bien.
Sí. Qué estamos bien. Encantadas de la vida y queremos que venga más gente a conocer a los muertis, hombre, que son los importantes.
Claro. Mira, el otro día, el otro día recordaba... Que no sé qué me recordaba lo de la presentación del libro que hicimos en el cementerio de San Justo. Y yo siempre
qué
digo,
bonito.
Digo, claro, esto fue una iniciativa de Jare 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 Hoy, Ainara Arizoy, que me dijo, oye, ¿por qué no presentas un libro sobre el siglo XIX en el cementerio de San Justo? Que te vas a encontrar ahí a los personajazos, venga gente, ahí está Larra, ahí está Espronceda, ahí están ahí. Todos. Y es que, ¿a quién quiere ver? Ahí está.
Y lo que gustó es esa ruta, que fue, esa presentación fue muy
gustó
chula.
Gustó la presentación, pero gustó muy muchísimo chula. Más, que es a lo que, donde vale. Yo quería ir a parar, muchísimo más el cementerio de San Justo.
Hombre, es que es bien bonito.
Claro.
Pero yo me gustaría apuntar a pie de página. Mm. Imagínense ustedes que van de un señor que ha escrito un libro maravilloso del 19 y le cuentan esta locura. Mm. Yo tengo que agradecer a este equipo maravilloso que con estas locuras mías me dijisteis que sí.
Hombre.
Y es una de las cosas más bonitas que he podido vivir y bueno, pues me emociona un poco, ¿no? Porque hablar del 19, donde están muchos de los del 19,
claro.
Pues es una cosa muy, muy bonita.
A ver, es que una vez me dijeron, hace mucho tiempo yo trabajaba de director de contenidos en una productora, y me decían, es que tú tienes muy buenas ideas. Y yo siempre decía, no, es que yo cuando me cuentan una buena idea digo, jo, qué idea más buena. Uh-huh. Y esta era una idea muy buena.
Uh-huh. Sí, señora.
David, tienes que escribir otro libro. Yo en cada programa te lo digo.
¿De quién? A ver, ¿hoy de quién lo tengo que escribir?
Pues mira, pues podemos escribir otro libro sobre el siglo XIX, porque sí. La segunda parte es así como que muy rápida en tu libro.
Sí, es verdad. ¿Verdad?
Y yo creo que puedes hacer pues una versión extendida, una cosa, pues eso,
centrarnos,
otro más,
¿no?
De los que tienes que escribir.
Centrarnos a lo mejor en el reinado de Isabel II, luego
ay, qué maravilla.
Estas cosas, ¿no?
O sea, esto sí. Tú lo ves, claro, porque luego tenemos el apartado de David, tienes que hacer la serie,
David, tienes que hacer el libro.
Este es el running, esto es David, tienes
claro.
Que hacer el libro, vale.
Pero la pregunta...
Pero yo cuando digo David y Esther,
sí,
porque
sí,
yo
sí.
Creo que Esther
esto
tiene
es
que apoyar
unido,
y contribuir en esta tarea.
Sí, sí,
claro,
sí,
pero
sí.
Mi pregunta era, ¿de qué vamos a hablar hoy para que tengas un nuevo libro sobre... También el nuevo personaje.
Pues es que no es nada del 19, que nos vamos un poquito más para atrás.
Y ahora me dirás que tampoco está en San Justo.
Pues es que, pobrecito mío, que no sabemos dónde está.
Oh,
pero qué
es?
Lío.
¿De quién hablamos?
¿De quién hablamos? Pues Calderón de la Vida, que es un sueño que la barca... Que...
Calderón de la Vida.
Calderón de la Vida.
De la vida.
Tiene una vida de barca, efectivamente. Una muerte
el
de barca.
Ay, qué mal.
Y una muerte de sueño porque no sabemos ni dónde está el pobrecito.
¿Pero cuántas veces lo cambiaron de tumba? No me extraña. Si este señor se pasó muerto, viajó más de muerto que de vivo.
Totalmente. Yo creo que si hiciéramos un ranking de los muertis paseados,
sí.
Calderón de la Barca yo creo que está en el top 10, vamos. Creo que es el primero directamente, ¿eh?
Pues sí.
Ranking paseados, muertis paseados me gusta mucho como sí. Tema. Ya te lo apúntatelo tú, ahora te toca a ti apuntarte. Venga.
Pues es que hay muchísimos. De este pobre, además, hay que sacar un cuaderno para apuntar, porque al pobre mío. De vida yo no sé si viajo mucho en su barca ni en sus sueños, pero de muerte, madre mía. Bueno, sabéis que Calderón fallece en 1681 en la casa de la calle Mayor, que todavía hay una placa que
sí.
Recuerda que ahí vivió Calderón.
Que salvó casi milagrosamente mesoneros romanos después de la experiencia de intentar salvarla de Cervantes y no poder.
Fíjate tú.
Y ahí sí que dijo, esta la salvo yo, esta la salvo yo. Y la salvó.
Y la salvó. Uh-huh. Bueno, pues de ahí que el pobre nuestro se muere en su casita, se lo llevan a la capilla de San José de la antigua parroquia del Salvador, que estaba en la calle Mayor. Uh-huh. Estaba.
Estaba, sí. Ahí enfrente de la plaza de la villa.
Sí, sí, correcto, correcto. Uh-huh. Que bueno, casi dos siglitos después, sí, en 1842, pues ¿qué va a pasar? Que parece que la iglesia se va a caer, está malamente la estructura. Vamos a sacar a Calderón, no sea que la liemos parda. Pues nos lo llevamos a la iglesia de San Nicolás. Pero ahí tampoco lo vamos a dejar mucho tiempo quieto. ¿Os acordáis que en nuestro programa hablamos de lo que iba a ser el Panteón de Hombres Ilustres de San Francisco el Grande?
Nos acordamos, sí. Uh-huh.
Bueno, pues en 1869 sacamos a Calderón para llevárnoslo a ese proyecto de Panteón de Hombres Ilustres que fue y nunca no fue. Esto es humo de aquello de chisteas, aparezco a tu lado, pero aquí no hay nada hecho. Uh-huh. Ante lo cual, al pobre mío lo sacamos, lo llevamos y decimos, ¿qué hacemos con él? 1874, ni hay Panteón de Hombres Ilustres ni nada, pues nos llevamos a la Sacramental de San Nicolás.
Muy bien.
Que era un cementerio sacramental que existía en Madrid, donde está actualmente la zona de Méndez Álvaro. Concretamente está entre la Glorieta de Atocha y el Paseo de Pedro Bosch. El cementerio de San Nicolás, pues muy rimbombante, muy bonito, muy... Toma ya, que si nos queda pequeño, vamos a cerrarlo, vamos a quitarlo. Así que, ¿qué hacemos con Calderón? Pues vamos a sacarlo, no sea que lo perdamos por el camino, y nos lo llevamos ¿a dónde? Otra vez a una iglesia, a Nuestra Señora de los Dolores, en la calle de San Bernardo. Vais apuntando el recorrido,
sí,
¿no?
Sí, sí,
estamos aquí
con el GPS. Bueno, pues en la iglesia, allí en un mausoleo, que era así como una cosita de mármol, pues una cosa seria pero elegante a la vez, bueno, pues... ¿Para qué lo vamos a dejar ahí quietecito? ¡Si viene la guerra civil! Madre mía, ¿qué es lo que pasa? Pues ya sabéis, desgraciadamente, en la guerra civil el arte sufrió muchísimo. Bueno, ni que decir tiene de los daños personales, pero el arte también sufrió. Y concretamente esta iglesia fue incendiada, quedó casi casi completamente derruida. Ante lo cual se decía que los restos del escritor estaban allí, mezclados con esos restos que habían quedado de la iglesia, un poco ya se daban por perdidos, ¿no?
Con Lope de Vega, por ejemplo, ¿no? Que también está perdido, por ahí está Lope.
Tal cual, pero aquí viene otra historia para hacer otro libro, David Esther.
Venga, que ya llevamos solo... sigue, que ya estoy haciendo el cálculo.
Pues porque de repente hay un día un párroco de la iglesia que dice, que comenta, que se le ocurre decir que es que realmente Calderón no estaba ahí enterrado en esa pared destruida.
Oh.
¿Cómo?
¿Cómo?
Que donde creían que había sido enterrado, pues que no había sido enterrado. El hombre sembró ahí la duda, pero nunca llegó a decir tampoco dónde había sido enterrado. Entonces, ¿en qué parte de la iglesia? Simplemente dejó caer la noticia bomba de que no estaba en esas paredes destruidas, sino que podría estar enterrado en alguno de los pequeños restos que quedaba todavía en pie, que no fue destrozado durante la guerra civil.
Fíjate, pues eso molaría, ¿eh?
Esto mola todo, pero sí, que el señor, el pobrecito ya fallecido, se llevó el secreto a la tumba. Porque
bueno,
no sabemos, yo creo que hay que hacer una campaña para financiar la búsqueda de los restos, sí, en los restos de la iglesia, de los restos de Calderón. Y entonces, cuando lo encontremos, ponemos ya por fin hemos encontrado a Calderón, ¿no? Pues y sí, que se quede ahí. Bueno, que tenemos una historia para escribir, porque ya os digo que la historia oficial dice que quedó desaparecido entre los restos de la iglesia, y sin embargo el párroco pues apuntaba que no, que estaba, que él sabía dónde estaba, pero no se lo dijo ni a Peter.
Ni a Peter.
Ni a Peter, muy mal. Pero esta es otra historia que podemos... Yo creo que David, Esther, David, tenéis que escribir este libro también.
Ya, vale, apunta.
Sí, sí, ya te he dicho que yo lo tengo todo súper apuntado, ya te diré el orden.
Pero no me gusta, porque David me lo dice como a los locos. Sí,
no,
sí,
no, apúntalo, apúntalo en mi cuenta, que ya...
En la cuenta esta que nunca terminamos, ¿no?
Que ya sí, eso, sí, sí.
Mira, no voy a ir a desayunar porque estoy viendo que ni caso. Me
a resayunar, no, ¿no? ¿Y tanto que te hacemos? Siempre, siempre.
Que me voy a por los churritos y las porritas.
Venga, venga.
Un besito, gracias.
Beso.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad, que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madrid, toda mi noche es contigo, están presentes esta noche. Desde aquella primera canción que entoné sin acorde. La maleta
¿habéis visto? ¿Habéis escuchado qué bonito es esto?
Qué bonito, ¿eh?
¿Y sabéis quién es?
Que habla de Madrid.
Que habla de Madrid. Pues es un chico muy especial, muy guapo, porque no se puede evitar decir, muy tierno, muy... Que es Manu Carrasco, Manuel Carrasco.
Ah, fíjate.
Un chico al que relacionamos con OT, pero que es muy posoté. Ha hecho muchas cosas que os voy a contar. Esta canción la contaré después más de ella, pero... La cantó por primera vez, la compuso para arrancar el concierto del Wanda Metropolitano, que fue alucinante en asistencia, 55.000 asistentes. Bueno, os contaré luego un poco más de esta canción, porque os quiero hablar de Manu Carrasco.
Pues sí.
Porque es un chico, al menos para mí, yo he averiguado de él muchas cosas. Me quedé con que era el chico de OT y arrancó una carrera muy, muy interesante después. Bueno, es un chico, como digo, tímido, humilde, al que llaman Lolo.
Lolo.
Lolo. Y con una sonrisa que te deja tocado. O sea, tiene un ángel que es mucho. Nació bañado por el olor del mar, se crió en una familia pesquera de Punta de Caimán, de Isla Cristina, en Huelva, de una familia muy, como digo, humilde, María y José, sus padres, fijaos que... tres hermanos mayores, una hermana menor, una familia muy modesta, como digo. El padre pescador no se permitía un lujo de nada, pero el niño soñaba con ser músico. Y digo soñaba porque lo veía muy lejano. Siempre dijo, de hecho sacó una canción que era Siempre me dijeron, porque todo el mundo le decía, pero muchacho, ¿dónde vas? Porque os hagáis un poco una idea, es el único de su familia que acabó la EGB. O sea, es una familia verdaderamente humilde, con aspiraciones sencillas. Y él soñaba y dicen que tocaba en su retrete con unos palos que le dio el padre la batería. Y bueno, a los 8 años, os contaré una cosa, le pilló un coche. Esto le obligó a estar un mes en el hospital. Siempre arrastró un problema de espalda y le indemnizaron por esto. Bueno, le llamaban Robocop en el colegio.
Ay,
al pobre le hacían...
Le pasaba de
todo. Cierto bullying. Le indemnizaron con 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas de la época, que a él le sirvió mucho, un poco para cumplir su sueño. Le regalaron una guitarra y eso le abrió un mundo, porque él, básicamente, lo que más... Claro, esto debe ser el sueño de su vida, porque él lo que más ambicionaba era unirse a una comparsa en los carnavales. Le parecía como el sumum y ahora está llenando el Wanda Metropolitano.
Siendo onubense,
sí. A él le gustaban su pasión era la comparsa en los carnavales. Uh-huh. Y soñaba con ser parte de una comparsa y acabó dirigiéndola, que era como su sueño top. Con lo cual, con lo que le pasó luego, debe alucinar en colores. Le llamaban el canario, porque iba por la calle cantando. Se moría de la vergüenza, pero iba cantando por la calle. Como os decía, sus hermanos se dedican a... Bueno, son pintores de brocha gorda, y él lo dice que con mucho orgullo. Él sí acabó la EGB, estudió una formación profesional electrónica y vio que no era su camino, porque seguía soñando, y soñando grabó una maquetita, que no sabía ni qué hacer con ella, porque él no tenía mundo. Hay que pensar que era un chico como de un mundo muy limitado, ¿no? Bueno, esto es muy bonito. Nos adelantamos en su biografía, pero esto se llama Coquito y se lo dedica a su hijo, a Coquito, a Gael. Es una cosa como muy, muy tierna. Bueno, por resumiros su vida, la vida de un muchacho sencillo, dice que hasta los 20 llevaba una vida, pues eso, fumaba, bebía, llevaba mala vida, pero... OT, a veces los sueños se cumplen, y OT, que es un concurso que todo el mundo conoce, de talentos televisivos, se cruzó en su vida, y él dijo, esto me va a cambiar la mía. ¿Sabéis lo que le pasó? Fue a Sevilla al casting y lo pasó, diréis, ¿no? No lo pudo hacer porque no llevaba el DNI.
Oh,
¿cómo es esto?
Fíjate.
Así que entonces, él todavía pensó que OT era su mundo, hizo 1.000 kilómetros, se fue a Valencia, cantó 15 segundos, es por ti, y le cogieron entre 80.000 personas. Bueno, yo creo que la historia de Manu Carrasco, que es la biografía al final, si veis, de alguien sencillo, te lleva a esto de que los sueños se cumplen, de que hay un golpe de suerte en un punto que te impulsa, y luego su carrera pues ha estado a partir de ahí, bueno, pues ya llega el concurso, como sabéis, queda segundo, tiene un golpe, un momento muy, muy delicado, empieza a sacar discos, le empieza a ir bien, tiene un momento muy delicado en que tiene que hacer un parón porque tiene que cuidarse emocionalmente, dice que le supera el éxito, las discográficas le exigen que componga temas que él no quiere componer, empieza un poco como a enderezarse a partir de hacer terapia. Como pinceladas os diré que se presentó a la OTI y que ganó, no sé si lo sabíais.
¿Que ganó la OTI?
Sí, ganó la OTI. Sí, sí.
¿Y existe todavía?
Existe todavía. Festival de la Canción, la OTI.
Y las televisiones iberoamericanas.
Sí. ¿Sí? Y compitió, o sea, ganó con un tema que se llama Dibujar tu olvido.
Fíjate.
Que no sé si le hemos oído entre todas las cosas que hemos ido oyendo, pero sí, sí. Fue a la OTI, que yo tampoco sabía esto.
Esta era la canción de Dibujar tu olvido, mira.
Esta es con la que fue a la OTI. Bueno, con la que fue, con la que ganó.
Todo sin tu amor, mi playa, sus paisajes, todo sin tu respirar.
Bueno, pues él empieza, como os digo, ya a hacer gira, ya le cogen, empieza a... Es disco de oro con más de 50.000 copias vendidas con el álbum que ya lleva su nombre, Manuel Carrasco. A él le costó mucho, pero consigue meter 13 temas de su puño y letra, y la discográfica, bueno, ya sabéis cómo son, ¿no? Él además le veían como muy producto, ¿no? Era un chico guapo, soñador, y él quería cantar sus cosas. Bueno, lo acaba consiguiendo. Os voy a contar una cosa muy curiosa. Dicen que él tenía una cosa que le gustaba hacer, que era cuando terminaba un concierto, que era tirar una pandereta al público. No me digas por qué. Bueno, pues acabó teniendo que ir a declarar porque la pandereta la cogieron dos chicas que, compitiendo por quedársela, se pelearon. Acabó aquello malamente y en denuncias. Tuvo que ir a declarar y dijo, ya nunca más, ya esto sea, ya nunca.
Que yo qué sé, yo tiraba la pandereta y no sabía que esto iba a tener este recorrido.
Ha vuelto a tirar la pandereta. Bueno, tiene grandes, grandes himnos. Uno de ellos es También que nadie, que es bastante, bastante especial, ¿no? Un dueto que hace con Malú contra la violencia de género. Y tiene, bueno, como decimos, grandes hitos en su carrera. Una cosa que no sabréis seguro, ¿sabéis que estuvo a punto de hacer Jesucristo Superstar en la pantalla, David?
Pues sabes que le pega todo.
Le pega todo.
Le pega todo.
Le pega todo. Dice que la gente se lo pedía.
Claro.
Pero no se atrevió, porque este niño, como decimos, es un niño tímido que cree que la música fue su sueño y que no quiso exponerse. Pensó que no era su terreno y no se atrevió, pero le pega todo.
¿Y por qué has dicho en la pantalla?
en la pantalla quiero decir, bueno, que no sé por qué he hecho la pantalla, claro, quiero
teatro,
decir en un teatro.
Montaje
sí. Era un montaje teatral.
Bueno, ha habido muchos, porque después de Camilo VI sí. Hizo uno Pablo Abraira, sí, luego hubo otro...
Pero perdóname, he dicho pantalla grande y lo he dicho bien. Sí, ahora porque estoy chequeando que yo creo que le ofrecieron hacer... fue una productora quien le propuso el papel, se pensaba hacer película, era para peli. Era un Jesucristo para peli, sí. Me había confundido al decirlo y no se atrevió porque pensó que dijo algo así como que la fama no es algo que me encante y más o menos cantando lo controlo, no me quiero exponer
más loco ya con cosas,
sí,
¿no?
Eso es. Y bueno, luego tiene un recorrido que más que los que nos gusta la tele sabemos, bueno, fue jurado en La Voz Kids, en Medalla de Andalucía, es un premio que él dice que es el que más evidentemente le ha emocionado en su carrera. En lo personal está casado con una periodista musical, yeah, que bueno, una historia de amor como bonita, la conoció Almudena Navalón a raíz de una entrevista y cosas que a mí me han sorprendido, por ejemplo, muchísimo, no sé si sabéis, que es el cantante que más entradas ha vendido a un espectáculo en España.
Fíjate.
Sí, el 11 de junio llenó la Cartuja de Sevilla con 74.345 entradas, que eso es un hito. Que un cantante español haya llenado un recinto tan grande. Y yo no sabía que Manu Carrasco era ese perfil, la verdad.
Yo tampoco sabía que llenaba estadios y que vendía.
Yo tampoco.
O sea, quiero decir,
que era tan vendedor, claro, pues fíjate.
Y a mí me gusta mucho, además tiene un look maravilloso.
Tiene un look
así,
maravilloso.
Tan guapo, tan calmado, tan sí. Jesucristo Superstar.
Sí, sí.
Pero no sabía que tenía este tirón.
Pues tiene un gran tirón. Pues tiene tanto tirón que en el 2020 Amazon Prime le hizo un documental. O sea, que no te cuento más de 2 episodios. Y yo creo que lo que tiene Manu Carrasco, el Lolo, es que es... Esto me gusta mucho. Dicen que es un valiente muerto de miedo. Pero que mira a la vida a los ojos y que tira para adelante.
Y que tira, ¿no?
Entonces yo creo que esto es un valor, ¿no? Aunque te dé miedo, tú tira para adelante y
bueno, ya saldremos.
Exactamente.
Tú tira que ya...
Y que tiene mucha verdad, y que nos gusta mucho. Y bueno, me ha parecido muy sorprendente saber cosas de él. Así que nos gusta mucho.
Pues éramos fans de Manu Carrasco, ahora un poquito más.
Un poquito más.
En Esto es otra historia, friki fans.
De la música.
De Manu Carrasco.
De Manu Carrasco.
Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas.
Hoy no puedo empezar esta sección sin reprimirme.
A ver.
No sé si lo estoy haciendo bien, porque tanto negativo,
a
ya
ver,
no sé dónde me conduce.
A ver.
Pero yo lo que quiero hacer es cantar cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos de Madrid a la nube, cumpleaños feliz. ¿Qué tal, Sergio?
De Madrid a la nube, cumpleaños.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues ¿cuál? Ya veis, 8 añazos ya.
¡Hola! ¡Qué mayor!
8 años.
Que la baturra con las efemérides, con las historias, con todo esto. ¡Ay, ay, ay!
Sí, sí. Bueno, lo has dicho por ahí, pero igual no se ha entendido bien. Lo voy a decir yo, que tengo mejor voz.
A ver.
Este sí. Señor que está al otro lado del teléfono, aparte sí. De colaborar con nosotros...
Sí.
Tiene una página web
¿sí?
de efemérides de Madrid que yo creo que es la mejor documentada de Madrid, sin duda.
De nuestra ciudad.
Y además, bueno, es que es maravilloso porque todos los días tiene cosas que dices, pero ¿de dónde saca este señor esta información?
Tú no lo cuentes, no lo cuentes, que luego te copiamos.
Se llama, por si tenéis curiosidad, ya lo sabéis, pero bueno, voy a insistir mucho, de Madrid a la nube, lo ponéis ahí en cualquier buscador y creo que todas tus redes sociales son @madrinube, ¿no? Tanto Twitter como
Instagram.
Y luego en Facebook, que también tienes ahí, estás muy activo, pues es de Madrid a la nube, ¿no?
Exactamente, de Madrid a la nube, ahí me encuentra todo el mundo. Uh-huh. En cualquier sitio pones de Madrid a la nube, es fácil porque es lo de Madrid al cielo, pues quitas lo del cielo, pones la nube por aquello de internet y demás y hacer un poco más modernito, y ahí me encuentra todo el mundo.
¿Y qué ha pasado tal día como hoy?
Pues bueno, como es mi cumpleaños, pues también quiero felicitar a otro blog que cumple años también en el mismo día que yo, ¿vale? Que nosotros, que el de Un Seno Transitando en la Ciudad,
¿ah, sí?
Que cumple hoy 10 añazos.
¿10 añazos?
10 años cumple la buena de Sonia, como que le pone alma a ese sereno maravilloso.
Al sereno, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Y no sabía, no sabía que lleva ya 10 años, Sonia, madre mía.
10 años, sí, sí. El mismo día que yo empezó, casualmente, pero 2 años antes. Así que,
muy bien, pues nada, pues un besazo.
Desde aquí, de aquí
también
la
sereno, sí.
Un besazo muy fuerte a Sonia, nuestro sereno favorito.
Ya que estoy en tu programa, quería remarcar una anecdotilla, ¿vale? Que tal día como hoy, pero de 1886, se casaron la infanta María Eulalia de Borbón con su primo Antonio de Orleans, y una anécdota que ella misma sobre su propio matrimonio dijo: mi boda ha sido silenciosa y oscura como un presentimiento. Sí, es una frase que yo digo, joder, si es, te dicen esa frase y dices, madre mía, vaya mierda matrimonio que acabo de tener.
Silenciosa, silenciosa y oscura.
Y oscura como un presentimiento.
Qué bonito. Sí,
ahí es nada la frase. Y bueno, la última anécdota que os quería contar es un hecho que ocurrió tal día como hoy, de 1923, que tiene tres curiosidades que os quería detallar, y es que en el número 17 de la calle Alcalá, pues se inauguraba el edificio del Banco Bilbao Vizcaya, con las imponentes cuadrigas negras que hoy día podemos ver ahí en el eje de Alcalá Gran Vía.
Qué bueno.
¿Vale? Entonces, este edificio fue proyectado por Ricardo de Bastida, y ya desde la inauguración tuvo algunas cosillas que contar, ¿vale? Porque cuando se hicieron las cuadrigas por Higinio Herrera en Bilbao, por Higinio Basterra, perdona, en Bilbao, se mandaron para Madrid las dos, pero a Madrid solo llegó una. Pues nunca se supo cómo se perdió, solo se sabe que Ricardo Bastida mandó a gente a rehacer el camino a la inversa, de Madrid a Bilbao, y dos días después encontraron la cuadriga, no ha trascendido, o al menos no allí, a mí no me ha llegado dónde la encontraron, pero la consiguieron devolver a Madrid para que se juntaran las dos cuadrigas y pudieran subir al cielo de Madrid.
Que no has dicho, has dejado caer la fecha así, de tal día como en de 1923. Ojo, cuidado, hace 100 años que esas cuadrigas están presidiendo, claro, pues eso, el edificio del Banco Bilbao de la calle Alcalá, ¿no? Desde arriba, contemplando la vida madrileña.
Otra de las anécdotas tiene que ver también con cómo están situados los jinetes de esas cuadrigas, ¿vale? Porque si tú las miras desde abajo, la verdad es que se ve un monumento muy muy impresionante, y esto es gracias a que el jinete está situado por encima de la cuadriga. Tiene una especie de guantillo, o sea, si te pusieras a ras de la fachada, verías que hay una especie como de cubículo, y la persona está por encima del carromato.
Sí, señor.
Y bueno, y la última anécdota al respecto, ¿vale? Es que cuando se inauguraron estas cuadrigas en 1923, realmente no eran negras, eran doradas. ¿Por qué hoy en día las vemos en negras? Porque durante la Guerra Civil, en este edificio se tenían lugar reuniones del bando republicano, ¿vale? Entonces, como era un punto muy visible desde para la aviación nacional, dos cuadrigas doradas se decidieron pintar de negro. Y hasta aquí...
¿Puedes leer? Oye, ¿has soplado las velas ya o no?
Ahora tengo como 250.000 mensajes de toda la gente que me sigue todos los días del blog felicitándome. Y no lo dejen nunca, no lo dejen nunca.
Claro.
Y ahora tiene que soplar las velas con todos ellos.
Menudo desayuno con velas de todo.
Hace ya tiempo que yo me quedé en los 3 millones de descargas o de visualizaciones, ¿no? No sé, de visitas, ¿cómo se dice en un blog?
Pues cada uno lo hace como quiere, porque hay gente que lo hace por visitas, otros por visualizaciones. Yo prefiero hacerlo por lectura.
El que no esté de acuerdo con las efemérides de Madrid a la Nube, que se monte su página de efemérides para poner lo que le dé la gana.
Porque
y ya
hoy
está.
Soplamos las velas.
Yo lo digo siempre. Cuando me viene alguien y me critica, digo, es usted libre de crear su blog, de crear su recreación, y yo de ir a dársela con la misma fiereza que la que está viendo usted. Digo,
sí, señor.
Seguro que lo mira de otra manera.
Te digo una cosa, Sergio. Y que cumplas muchos más y con alegría, y que estamos muy encantados nosotros y los oyentes de que estés ahí. Y que nos hagas estas estupendas cosas.
Felicidades.
Felicidades.
Siempre.
Muchas, muchas felicidades.
Muchas gracias, chicos.
Un besazo muy fuerte.
Grande.
Ya por otros 8 por lo menos.
Bueno, por lo menos.
Gracias.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Bosques. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos. Porque cuando estás bien, sonríes.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¡Ho, ho, ho! Marineros de agua dulce, bienvenidos a bordo del capitán... ¡Uy, del barco!
¡Del barco!
¡Del barco del capitán... Jiménez Tapia!
¡Agua va, madre mía, qué emoción!
Muy buenos días, oh capitán, mi capitán.
¡Qué energía!
¿Qué tal, don Gonzalo? ¿Cómo anda usted?
Buenos días.
¿Qué tal la pata
Hola,
de palo?
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues, hoy os vengo a contar una aventura marinera.
Ajá.
Que tiene que ver con uno de los buques que sigue navegando actualmente en los mares y océanos de todo el mundo, y es español. Os voy a hablar de la botadura... del Juan Sebastián de Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española, que fue el 5 de marzo de 1927.
¡Qué bueno! Bueno, que tú tienes mucho que contar de este buque, ¿no?
Bueno, se me ha olvidado alguna parte, pero yo estuve allí 5 meses navegando con ellos, así que creo que me corrijan ellos mismos, porque seguramente me traen la pata, pero sí, tengo bastante que contar sobre mi experiencia a bordo.
Hombre, es que claro, es que la vuelta al mundo que da la Juan Sebastián Elcano, este buque escuela de la Armada Española, dura eso, ¿no? 5 meses más o menos.
Depende del año.
Depende del año.
Este año va a ser un mesecito más y van a hacer toda la vuelta a Sudamérica. Y la verdad es que va a ser una pasada. Lo que no sabemos si van a poder parar en algunos puertos, por el tema de... porque algunos puertos en los que paran son países que ahora están con problemas geopolíticos y demás. Pero, si os dais cuenta, lleva desde 1927 haciendo cruceros de destrucción. Y el día de su botadura, que fue el 5 de marzo, pues quien estaba allí como madrina era María del Carmen Primo de Rivera.
¿Y quién más estuvo? Ubícanos, esta era hermana de Primo de Rivera.
Sí, sí, efectivamente. Y luego estuvo también, como uno tenía que ser, pues el dueño de los astilleros que construyeron el buque escuela, que era Horacio Echevarrieta. Y luego el ministro de Marina, el almirantes y un grupito de los primeros guardiamarinas que iban a subir a bordo, que los guardiamarinas son los alumnos oficiales que cada año se suben a bordo del Cano.
Está bien que aclares eso.
¿Y por qué os cuento esto? Pues porque el 5 de marzo se inauguró, por decirlo así, este barco que lleva todos estos años, cada año solo se ha interrumpido dos veces la navegación durante la Guerra Civil, pues llevan enseñando a navegar a los futuros oficiales de la Armada.
Claro. Es que es una pasada. ¿Y tú qué hacías ahí? Porque tú no eres navegante, ¿no? Tú no eres marino.
No, y quiero hacerme a partir de ahora.
Hombre, claro, con esa experiencia. Pero entonces, ¿cómo acabaste tú en ese barco?
Yo, la verdad es que es una historia muy un poco larga, pero que se puede resumir en que llamé a la puerta indicada en el momento adecuado. Yo estaba en Madrid, no había navegado jamás, vamos, en casi nada. Me había subido una vez a un ferry para ir a las Islas Cíes, y ese era lo máximo que había. Y yo estaba en Madrid y dije, sin tampoco tener mucha idea de lo que era la Armada, dije, he visto que hay un buque escuela que justo este año, el año pasado, se conmemoraban los 500 años de la primera vuelta al mundo.
Claro.
Y justamente el barco participaba en todo ese jaleo que se montó. De Juan Sebastián Elcano, Magallanes,
seguro
que aquí habéis hablado de ello.
Sí.
Y ya me fui al, que seguramente algunos de nuestros oyentes lo conozcan, que me fui al, al cuartel general de la Armada, que es donde está también el Museo Naval de Madrid, que está al lado del ayuntamiento, y llamé a la puerta, no literalmente, sino que les llevé un proyecto para hacer crónicas desde el barco, es decir, a bordo, durante esos 5 meses, para escribir sobre cómo vivían, qué comían, cómo dormían, y también hablar un poco de la historia del barco,
claro,
desde dentro.
Lo que vulgarmente,
y vivirlo como uno más, ser uno más.
Lo que vulgarmente se llama llamar a puerta fría, y te abrieron la puerta y te dijeron, ah, qué buena idea, pasa, ¿no?
Efectivamente, y me metí como polizón casi.
Qué bueno. O sea que ahora eres también un poco marino también eres, ¿no? Ya, si has estado ahí con los... Bueno, tú serías el grumete, ¿no? Me imagino que...
Yo ni grumete.
Ni grumete.
Polizón, se dice polizón.
Tenían una broma, que no sé si se pueden decir marcas aquí, pero... tenían una broma conmigo, como era el único civil a bordo que y solo dedicaba mi tiempo a escribir, pues me decían que si llevaba la pulserita de Pullmantur, de los cruceros Pullmantur.
Claro, todo incluido, ¿no?
Sí, sí.
Claro, porque allí todo el mundo hacía cosas y yo solo escribía, entonces bueno, esa era la broma.
Escribir también es cosa, ¿eh? También es algo que haces.
Que no colaborabas, ¿no? En las labores...
Claro, en las labores del barco.
En las labores del barco.
Que cuando decía, marineros, arriad las velas. Tú decías, ¿lo qué?
Y mejor que no, porque si no meto la pata.
Claro. Todos a estribor, ¿y tú? ¿Cómo estribor? A ver, ¿a izquierda o derecha? Sí. ¿No? O sea, todos a popa, pero esto que, ¿delante o detrás? Vamos a ver, por favor. A ver si hablamos bien y llamamos a las cosas por su nombre. Y de todo esto, de todo esto aprenderías también al final, ¿no?
Sí, de eso aprendí bastante y tomé un montón de notas. Y la verdad es que es impresionante la cantidad de información que puede tener un barco y que puede tener el mar. Que tú lo ves así planito, pero es que también tiene autopistas, tiene izquierda y derecha, por donde tienes que entrar, por donde no. ¿Dónde? Es decir, que está todo el mundo marino está todo muy estipulado y, por ejemplo, por promocionar una de las cosas que se estudia menos, el derecho del mar es uno de los derechos más complicados porque implica derecho internacional, de diferentes aguas, y es algo que estudia muy poca gente, pero que tiene muchas salidas.
Claro. Entre otras cosas, pues eso, efectivamente, pues regular un poco la pesca, ¿no? Me imagino, si hay un acto, por ejemplo, estos piratas que había por ahí, por África, ¿no? Pues, ¿quién se tiene que encargar de parar los pies? Estas cosas, ¿no? Al final todo eso es derecho marítimo, ¿no? Supongo.
Sí, eso y bastante más, la verdad.
Claro.
Hasta cómo se deben tirar las basuras. Porque,
claro,
el barco genera basura.
Claro.
Y cómo tiene que ir eso guardado y dónde se deben tirar y dónde no.
Qué bueno, claro. Sí, que habrá.
Es muy simple y a la vez muy complejo.
Ajá. Qué bueno. Y entonces un 5 de marzo, esta aventura de montar una escuela que va dando vueltas al mundo, es cuando ¿cómo se dice cuando empieza? Se flota, ¿no? Se flota, la primera vez que se flota este barco, ¿no?
Se fleta. Bueno, ¿no?
Se fleta.
Pero la aventura de crear una escuela para oficiales venía del siglo XIX. Es decir, el Juan Sebastián del Cano es el quinto o el sexto modelo de barco que se utiliza y que ya se dice, este es el bueno, para enseñar a los futuros oficiales, porque durante el siglo XIX a lo mejor os suenan algunos de estos nombres, pero la Armada tuvo cuatro buques escuela, que eran el Almanza, la Blanca, el Asturias y el Nautilus. Y luego, a principios del siglo XX, Alfonso XIII y algunos almirantes dijeron, los tenemos, además había pasado lo de Cuba y teníamos lo que teníamos.
Claro.
Todo muy malito y muy mal. Así que dijeron, pues, vamos a construir uno nuevo. Porque intentaron comprar uno. Pero les salió mal la jugada. Y luego mandaron comprar otro a unos noruegos, que era el Galatea. Y durante muchos años compartieron función, el Galatea y el Juan Sebastián Elcano. El Galatea, si no me equivoco, fue en los años 80 cuando se dio de baja. Y estuvo de buque escuela, pero a modo pequeñito, porque es mucho más pequeño que el Cano.
Claro.
Pero desde 1927 es el Cano el único buque de la Armada. Primero, velero de cuatro palos, la verdad es que impone, que se encarga de enseñar a los futuros oficiales de la Armada. A bordo se dan clases, como si fuese una clase normal, con su proyector y con su clase de navegación, de desembarco y todo tipo.
¿Y cómo se vive en alta mar?
Oye, es verdad, ¿eh? Esto es una cosa para contar.
Pues de muchas formas y de la misma, en un mismo día. Porque ahí los horarios es importante tenerlos.
Claro.
No solo para un buque militar, sino para un civil. Si preguntáis seguramente a un pesquero gallego, os dirán que ellos tienen su rutina, porque si no se te va un poco la pinza.
Claro.
Y yo, por ejemplo, en el Juan Sebastián Elcano, por concretarlo y por trasladar a la gente allí dentro, pues la gente se levantaba en torno a las 6:40, 7 de la mañana. Sonaba una diana, y todo el mundo en pie, se duchaban, los alumnos tenían mucho menos tiempo para ducharse y para vestirse, y enseguida desayunaban y empezaban las clases.
Pues nos quedamos con este dato, que un 5 de marzo, el Juan Sebastián Elcano, el barco escuela de la Armada Española, pues se fletó, ahora lo he dicho bien, por primera vez en la historia. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias,
qué envidia me das. No sabes, bueno, ya sí que lo sabes porque te lo he dicho muchas veces, pero te lo digo públicamente. No sabes la envidia que me das.
Y nos encanta la experiencia de primera mano que has contado. Gracias.
Pues gracias a vosotros. Y si queréis, otro día hablamos de el primer viaje que hizo Alfonso XIII a bordo.
Bueno.
Que también digno de admirar.
Pues apúntatelo.
Otro día lo hablamos, claro que sí. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. You are mine. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next it's black. So if you want me, should I stay or should I go?
go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. If you don't want to set me free. Should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Should I stay or should I go?